Capítulo 1. La tormenta interna. El caos dentro de ti. Imagina que estás de pie en medio de una tormenta feroz. El cielo se oscurece, el viento ruge con fuerza, la lluvia golpea tu rostro con intensidad y todo a tu alrededor es un torbellino de caos. A pesar de la violencia del clima, tú permaneces ahí, en calma, sereno, sin moverte ni un solo centímetro. No porque la tormenta haya desaparecido, sino porque dentro de ti has encontrado un refugio inquebrantable. Este es el poder de la verdadera calma. No es la ausencia de problemas ni la evasión del conflicto, sino la capacidad de mantener la serenidad en medio de cualquier adversidad. La mayoría de las personas, sin embargo, no viven así. Enfrentan el mundo como hojas al viento, arrastradas por cada emoción, cada contratiempo, cada palabra hiriente o cada situación inesperada. Viven reaccionando en lugar de respondiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente humana, sin entrenamiento, se convierte en un terreno caótico donde reinan los impulsos, los miedos y las respuestas automáticas. Si no tomamos control de nuestra propia mente, la vida la tomará por nosotros. Vivir en piloto automático. La mayoría de las personas no son dueñas de sus pensamientos ni de sus emociones. Simplemente reaccionan. Si alguien los insulta, responden con enojo. Si algo no sale como esperaban, se frustran. Si sienten miedo, evitan actuar. No porque así lo elijan conscientemente, sino porque han pasado toda su vida respondiendo de manera instintiva. El cerebro humano está programado para la supervivencia. En tiempos primitivos, reaccionar rápidamente a una amenaza era crucial para seguir con vida. Si un depredador aparecía, no había tiempo para reflexionar. La reacción automática, huir o luchar, era la diferencia entre vivir o morir. Pero en el mundo moderno, la mayoría de las amenazas no son físicas. No estamos huyendo de leones ni de tribus enemigas. Hoy, los peligros son más sutiles: una crítica en redes sociales, un jefe exigente, una relación conflictiva, el miedo al fracaso o la ansiedad sobre el futuro. Sin embargo, nuestra mente sigue respondiendo a estos desafíos como si fueran cuestiones de vida o muerte. Cuando alguien nos habla con tono agresivo, reaccionamos con ira en lugar de analizar la situación con calma. Cuando recibimos una mala noticia, entramos en pánico sin pensar en soluciones. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, dejamos que el miedo nos paralice en lugar de tomar control. El problema no es que sintamos emociones, el problema es que permitimos que nos controlen. Reacciones vs. respuestas. Aquí radica la diferencia fundamental entre quienes son esclavos de sus emociones y quienes han alcanzado el dominio de sí mismos. Reaccionar es actuar de inmediato, sin pensar, dejando que las emociones dicten nuestras acciones. Responder es elegir conscientemente cómo actuar, con claridad y control. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estás en el tráfico y un conductor se mete bruscamente en tu carril sin poner la direccional. Tu reacción instintiva podría ser tocar la bocina con furia, gritar insultos y dejar que la ira arruine tu día. Pero si en lugar de reaccionar, eliges responder, podrías simplemente respirar, reconocer que la situación no es personal y seguir adelante sin permitir que la frustración te consuma. La diferencia parece mínima, pero en realidad es enorme. Cada vez que decides responder en lugar de reaccionar, estás entrenando tu mente para actuar con intención en lugar de impulsividad. Las emociones no son el enemigo. Es importante aclarar que el objetivo no es suprimir las emociones. No se trata de convertirse en una máquina sin sentimientos ni de reprimir lo que sentimos. Las emociones son una parte fundamental de nuestra naturaleza. Nos indican que nos importa, nos motivan a actuar y nos conectan con los demás. El problema no es la emoción en sí, sino nuestra incapacidad para gestionarla de manera inteligente. El enojo, por ejemplo, puede ser una señal de que algo no está bien y necesita cambiar. Pero si no sabemos controlarlo, nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas de las que después nos arrepentiremos. El miedo puede ser un mecanismo de protección, pero si permitimos que nos domine, nos impedirá asumir riesgos necesarios para crecer. La tristeza es una respuesta natural a la pérdida, pero si nos dejamos consumir por ella, nos sumiremos en la desesperación. El objetivo no es eliminar las emociones, sino aprender a sentirlas sin dejar que nos controlen. La mente como un océano. Una de las mejores formas de visualizar este concepto es imaginar que tu mente es como el océano. En la superficie, las olas son caóticas y agitadas. A veces son tranquilas, pero en otras ocasiones pueden volverse violentas con la más mínima provocación. Así es como la mayoría de la gente vive, en la superficie, reaccionando a cada ola que golpea. Pero si te sumerges lo suficientemente profundo en el océano, encontrarás que todo es sereno y estable, sin importar lo que ocurra arriba. Ese es el estado de la mente que queremos alcanzar, una tranquilidad interna que permanece inmutable sin importar lo que suceda en la superficie de la vida. Las tormentas seguirán ocurriendo, pero tú no tienes que ser arrastrado por ellas. El primer paso, la conciencia. El primer paso para entrenar tu mente es desarrollar conciencia. La mayoría de las personas reaccionan sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Viven en automático, atrapadas en un ciclo de impulsos y hábitos inconscientes. Para romper este patrón, debes empezar a observarte a ti mismo. Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de actuar de inmediato, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Estoy a punto de reaccionar o estoy eligiendo responder? Solo con este simple ejercicio comenzarás a notar un cambio radical en tu manera de enfrentar el mundo. La conciencia es el primer paso para recuperar el control. Tu entrenamiento comienza ahora. A lo largo de este libro, aprenderás técnicas y estrategias para fortalecer tu mente, manejar tus emociones y convertirte en la persona más calmada y poderosa en cualquier situación. Hoy, te dejo con un desafío. Durante los próximos 3 días, presta atención a cómo reaccionas en momentos de estrés. Cada vez que sientas enojo, miedo o frustración, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa. Respira profundamente, analiza la situación y elige conscientemente cómo responder. Es un ejercicio simple, pero poderoso. Cuanto más lo practiques, más control tendrás sobre tu vida. Recuerda, la persona más calmada en la sala es siempre la más poderosa. Y a partir de hoy, esa persona puede ser tú. La tormenta seguirá existiendo, pero ahora tienes la capacidad de caminar dentro de ella sin ser derribado. Tu transformación comienza ahora. Capítulo 2. El poder de la pausa. La diferencia entre reaccionar y responder. Imagina que estás en medio de una conversación acalorada. Alguien te dice algo que te molesta profundamente. Tu corazón se acelera, la ira sube a tu cabeza y sientes la urgencia de responder de inmediato. Tu instinto te grita que digas algo mordaz, que defiendas tu postura, que no permitas que te hablen así. Pero, ¿qué pasaría si en ese preciso instante hicieras una pausa? Sí, en lugar de dejar que la emoción tome el control, tomas una respiración profunda. Sí, en vez de reaccionar impulsivamente, eliges responder con calma y claridad. Esta pequeña diferencia es la clave entre vivir con control o ser esclavo de tus impulsos. La capacidad de pausar antes de actuar es lo que separa a las personas que dominan su vida de aquellas que constantemente se arrepienten de sus decisiones. Cuando reaccionas, estás entregando el control a la situación. Cuando respondes, eres tú quien decide. El poder de la pausa es la herramienta más sencilla y al mismo tiempo más poderosa que puedes desarrollar para transformar tu vida. La ciencia detrás de la pausa. ¿Por qué es tan difícil detenerse antes de reaccionar? La respuesta está en nuestro cerebro. El ser humano tiene una estructura cerebral llamada amígdala, que es la encargada de procesar las emociones, especialmente las relacionadas con la supervivencia. Es la parte del cerebro que detecta amenazas y activa respuestas inmediatas como el miedo, la ira o la agresión. Cuando algo nos molesta o nos asusta, la amígdala se activa de inmediato y nos impulsa a reaccionar sin pensar. Esto tenía sentido en la prehistoria, cuando necesitábamos reaccionar rápido ante un depredador. Pero en el mundo moderno, muchas veces esta reacción automática nos juega en contra. Aquí es donde entra en juego otra parte del cerebro, el córtex prefrontal, la zona responsable del pensamiento lógico, la planificación y la toma de decisiones racionales. Cuando hacemos una pausa antes de reaccionar, le damos tiempo al córtex prefrontal para activarse y evaluar la situación con claridad. En otras palabras, el simple acto de detenernos unos segundos puede evitar que hagamos o digamos algo de lo que después nos arrepentiremos. La pausa no es inacción. Es un acto estratégico que nos permite responder desde la inteligencia en lugar de desde el impulso. El hábito de reaccionar sin pensar. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas. Si alguien nos manda un mensaje, sentimos la necesidad de responder al instante. Si alguien nos ataca verbalmente, queremos defendernos de inmediato. Si algo nos frustra, buscamos una solución rápida sin detenernos a reflexionar. Esta falta de pausa nos lleva a tomar malas decisiones, a caer en conflictos innecesarios y a vivir en un estado constante de estrés. Observa tu propio comportamiento durante un día. ¿Cuántas veces respondes sin pensar? ¿Cuántas veces actúas impulsivamente y luego te das cuenta de que podrías haber manejado la situación de otra manera? El primer paso para cambiar esto es darte cuenta. Y el segundo es entrenarte para hacer una pausa en los momentos clave. ¿Cómo desarrollar el poder de la pausa? El poder de la pausa es una habilidad que se puede entrenar. Aquí tienes algunas estrategias para empezar a incorporarlo en tu vida diaria. 1. La técnica de los 3 segundos. Cuando sientas que una emoción intensa te invade, antes de responder, cuenta hasta 3 en tu mente. Si alguien te dice algo hiriente, antes de devolver el golpe verbal, cuenta 3. Si recibes una mala noticia y quieres reaccionar con enojo o ansiedad, cuenta 3. Si te sientes tentado a actuar por impulso, cuenta 3. Este pequeño espacio de tiempo es suficiente para que el cerebro pase del modo reactivo al modo racional. 2. Usa la respiración como ancla. La respiración es la herramienta más simple y efectiva para activar la pausa. Cuando sientas que una emoción intensa te domina, haz una respiración profunda. Inhala lentamente por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala de manera controlada. Este ejercicio envía una señal a tu sistema nervioso de que no hay peligro, reduciendo la activación de la amígdala y permitiéndote responder con claridad. 3. Pregúntate, ¿qué quiero lograr? Cuando estés en una situación difícil, antes de actuar, hazte esta pregunta. ¿Qué quiero lograr con mi respuesta? ¿Esta reacción me ayudará o me perjudicará? ¿Cómo puedo manejar esto de la mejor manera? Al hacer esto, cambias tu enfoque de la emoción del momento a un pensamiento estratégico. 4. Cambia tu lenguaje interno. Muchas veces reaccionamos impulsivamente porque nuestra mente nos dice cosas como: no puedo permitir que me hablen así. Tengo que defenderme ahora mismo. Esto es inaceptable. Si cambias este diálogo interno por frases más racionales, tu reacción también cambiará. No tengo que responder de inmediato. Puedo elegir cómo manejar esto. Voy a respirar y responder con inteligencia. El lenguaje que usas en tu mente moldea tu comportamiento. 5. Aprende de tus errores. Es normal fallar al principio. Habrá momentos en los que reaccionarás antes de pensar. Pero en lugar de castigarte, usa esos momentos como oportunidades de aprendizaje. Después de cada situación en la que sentiste que reaccionaste sin pensar, pregúntate: ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo podría haber manejado esto con más calma? ¿Qué puedo hacer la próxima vez? Cada error es una oportunidad para mejorar. Casos reales: el impacto de la pausa. Caso 1. Un líder en control. Imagina a un líder de negocios que enfrenta una crisis. Su equipo le trae malas noticias sobre un proyecto que fracasó. La reacción típica sería explotar en enojo, culpar a alguien o tomar decisiones impulsivas. Pero en cambio, este líder hace una pausa. Respira, escucha, analiza la situación con calma y responde con una estrategia clara. ¿Qué efecto tiene esto? Su equipo lo respeta más, se sienten motivados a encontrar soluciones y la situación se maneja con inteligencia en lugar de caos. Caso 2. Salvando una relación. Una pareja está discutiendo. Uno de ellos dice algo hiriente. La reacción automática del otro sería contraatacar con otra frase hiriente. Pero en cambio, hace una pausa. Respira. Se da cuenta de que responder con enojo solo empeorará las cosas y decide expresar su punto de vista con calma. El resultado, la discusión no se convierte en una pelea destructiva. En cambio, se transforma en una conversación que fortalece la relación. El poder de la pausa en tu vida. Cada día, te enfrentarás a situaciones que pondrán a prueba tu autocontrol. Habrá momentos en los que la vida te desafiará, en los que las personas te provocarán, en los que las emociones te empujarán a reaccionar sin pensar. Pero ahora tienes una herramienta poderosa, la pausa. Cada vez que logres detenerte antes de actuar impulsivamente, habrás ganado una pequeña batalla interna. Y esas pequeñas victorias, acumuladas día tras día, te convertirán en una persona más fuerte, más sabia y más en control de tu propia vida. La diferencia entre el caos y la calma está en un solo segundo de pausa. A partir de hoy, cada vez que sientas el impulso de reaccionar sin pensar, pausa. Tu poder comienza en ese instante. Capítulo 3. Reprograma tu cerebro. La mente, tu mayor obstáculo o tu mejor herramienta. Todo lo que haces, cada decisión que tomas, cada reacción que tienes, está gobernada por un sistema que funciona en segundo plano, tu cerebro. Lo que muchas personas no entienden es que el cerebro no siempre trabaja a tu favor. A veces, opera en piloto automático, repitiendo patrones de pensamiento y conducta que han sido programados a lo largo de tu vida. Si quieres dejar de reaccionar impulsivamente y empezar a responder con inteligencia, necesitas tomar el control de tu mente. Necesitas reprogramarla. La buena noticia es que, gracias a la plasticidad cerebral, tu cerebro no es algo fijo. Puede ser entrenado, moldeado y fortalecido como cualquier otro músculo del cuerpo. Y eso es exactamente lo que harás en este capítulo. El cerebro reactivo vs. el cerebro racional. Para entender por qué reaccionamos impulsivamente, debemos conocer las dos partes clave del cerebro que controlan nuestras respuestas. 1. La amígdala, el cerebro reactivo. La amígdala es la parte más primitiva de tu cerebro. Es responsable de las respuestas emocionales intensas, como el miedo, la ira y la ansiedad. Cuando detecta una amenaza, real o imaginaria, activa el modo de lucha o huida, provocando una reacción instantánea. En tiempos prehistóricos, esto era útil. Si un depredador aparecía, la amígdala se activaba para hacernos correr o pelear sin perder tiempo en pensar. Pero en el mundo moderno, donde las amenazas son más emocionales que físicas, la amígdala puede ser un problema. Cada vez que gritas en una discusión, reaccionas con miedo ante un desafío o pierdes la calma bajo presión, es porque la amígdala ha tomado el control. 2. El córtex prefrontal, el cerebro racional. El córtex prefrontal es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico, la toma de decisiones y el autocontrol. Es lo que nos diferencia de los animales. Nos permite planificar, analizar y regular nuestras emociones. Cuando alguien te dice algo hiriente y en lugar de responder con enojo eliges mantener la calma, estás usando tu córtex prefrontal. El problema es que la amígdala reacciona mucho más rápido que el córtex prefrontal. Es por eso que muchas veces, antes de que podamos pensar con claridad, ya hemos reaccionado. Pero aquí está la clave. Puedes entrenar tu cerebro para que el córtex prefrontal tome el control antes que la amígdala. Y eso es lo que aprenderás ahora. ¿Cómo reprogramar tu cerebro para responder en lugar de reaccionar? Tu cerebro es como un software que puede ser actualizado con nuevos hábitos y formas de pensar. Aquí hay 5 métodos para reprogramarlo y tomar control sobre tus reacciones. 1. Rompe el ciclo de la reacción automática. El primer paso para reprogramar tu cerebro es romper el hábito de reaccionar sin pensar. Ejercicio. Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de actuar de inmediato, haz esto. Reconoce la emoción, di en voz alta, o en tu mente, estoy sintiendo enojo / diagonal ansiedad / diagonal frustración. Ponle nombre, nombrar la emoción activa el córtex prefrontal y disminuye el control de la amígdala. Haz una pausa de 5 segundos, esto le da tiempo a tu cerebro racional para intervenir. Al repetir este ejercicio, estás entrenando a tu cerebro para que haga una pausa automática antes de reaccionar. 2. Reestructura tus pensamientos automáticos. Los pensamientos que tienes en momentos de estrés influyen en cómo reaccionas. Si interpretas una situación como una amenaza, tu cerebro activará la amígdala. Si la ves como un desafío, activará el córtex prefrontal. Ejemplo. Imagina que alguien te critica en el trabajo. Pensamiento reactivo. Esto es un ataque, debo defenderme. Esto activa la amígdala y te hace reaccionar impulsivamente. Pensamiento reprogramado. Esta crítica es una oportunidad para mejorar. No es personal. Esto activa el córtex prefrontal y te permite responder con calma. Ejercicio. Cada vez que enfrentes un desafío, cambia tu diálogo interno. En lugar de «esto es un problema», di «esto es una oportunidad para aprender». En lugar de «no puedo manejar esto», di «soy capaz de encontrar una solución». En lugar de «todo está en mi contra», di «voy a enfocarme en lo que puedo controlar». Cada vez que cambias tu pensamiento, reprogramas tu cerebro para responder de manera más inteligente. 3. Usa la respiración para calmar tu sistema nervioso. Tu cuerpo y tu mente están conectados. Si calmas tu respiración, calmas tu cerebro. Cuando estás estresado, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Esto le dice a tu cerebro que estás en peligro y activa la amígdala. Pero si respiras de manera lenta y profunda, envías la señal opuesta: todo está bien. Ejercicio. Practica la técnica de la respiración 4-4-6. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire en tus pulmones por 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Hazlo 3 veces antes de responder a cualquier situación estresante. Esto reducirá la activación de la amígdala y te permitirá responder con claridad. 4. Practica la exposición controlada al estrés. Si siempre evitas situaciones incómodas, tu cerebro se mantendrá reactivo. Para reprogramarlo, debes exponerte gradualmente al estrés de manera controlada. Ejercicio. Haz pequeñas cosas que te incomoden todos los días. Si temes hablar en público, empieza practicando frente a un espejo. Si te estresas en el tráfico, pon música relajante y observa tu reacción sin juzgarla. Si te enojas fácilmente, practica quedarte en silencio y respirar antes de responder. Con el tiempo, tu cerebro se acostumbrará al estrés y dejará de reaccionar con miedo o enojo. 5. Meditación y atención plena. La meditación es una de las herramientas más poderosas para fortalecer el córtex prefrontal y reducir la actividad de la amígdala. Cuando practicas la atención plena, entrenas tu cerebro para observar pensamientos y emociones sin reaccionar impulsivamente. Ejercicio. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Si un pensamiento surge, simplemente obsérvalo sin juzgarlo y vuelve a enfocarte en tu respiración. Con solo 5 minutos al día, estarás fortaleciendo las partes de tu cerebro que te permiten responder con calma. El poder de la reprogramación mental. Tu cerebro ha estado operando de una manera específica durante años, pero eso no significa que deba seguir así. Puedes entrenarlo para que deje de reaccionar impulsivamente y empiece a responder con inteligencia. Cada vez que tomes una pausa, reestructures un pensamiento negativo o controles tu respiración en una situación estresante, estarás creando nuevas conexiones neuronales. Con el tiempo, la calma se convertirá en tu estado natural. Hoy es el mejor momento para empezar a reprogramar tu cerebro. No importa cómo hayas reaccionado en el pasado, lo que importa es cómo decides actuar a partir de ahora. El control de tu mente está en tus manos. Entrénala y verás cómo tu vida cambia por completo. Capítulo 4. La trampa de las emociones. Las emociones, aliadas o enemigas. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana. Nos conectan con los demás, nos guían en la toma de decisiones y nos dan señales sobre lo que es importante en nuestra vida. Sin embargo, cuando no sabemos manejarlas, pueden convertirse en nuestros peores enemigos. El enojo puede arruinar relaciones. La ansiedad puede paralizarnos. La tristeza puede hundirnos en la desesperación. El miedo puede hacernos renunciar a nuestros sueños antes siquiera de intentarlo. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de reacciones emocionales descontroladas. Un pequeño comentario negativo puede arruinarles el día. Un fracaso puede hacerles dudar de sí mismos durante años. Una decepción puede cerrarles el corazón para siempre. Lo que no saben es que las emociones no están ahí para dominarnos, sino para servirnos. No son el problema es la manera en que las interpretamos y reaccionamos ante ellas. Si aprendes a manejar tus emociones en lugar de permitir que te controlen, tu vida cambiará de manera radical. En este capítulo, descubrirás cómo lograrlo. Cómo las emociones gobiernan tu vida sin que te des cuenta. La mayoría de las personas creen que toman decisiones racionales, pero en realidad, sus emociones son las que están al mando. Compramos cosas no porque las necesitemos, sino porque queremos sentirnos bien. Nos alejamos de personas no porque sean malas, sino porque nos recordaron una experiencia dolorosa del pasado. Nos aferramos a creencias no porque sean lógicas, sino porque nos hacen sentir seguros. Las emociones influyen en todo lo que hacemos. Y cuando no las controlamos, nos convertimos en sus prisioneros. Piénsalo, ¿cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste porque estabas enojado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al fracaso? ¿Cuántas veces has dejado que una emoción momentánea arruine todo un día? Si quieres recuperar el control de tu vida, necesitas aprender a manejar tus emociones en lugar de ser manejado por ellas. El error de luchar contra las emociones. Uno de los mayores errores que cometen las personas es tratar de suprimir o negar sus emociones. Creen que si ignoran el enojo, desaparecerá. Que si reprimen la tristeza, dejarán de sentirla. Que si evitan el miedo, no tendrán que enfrentarlo. Pero las emociones reprimidas no desaparecen. Se quedan dentro de ti, acumulándose como una olla de presión, hasta que eventualmente explotan. Si evitas enfrentar tu enojo, un día estallarás con alguien que no tiene la culpa. Si ignoras tu ansiedad, se convertirá en un ataque de pánico. Si niegas tu tristeza, te convertirá en alguien emocionalmente distante y frío. El secreto no está en luchar contra las emociones, sino en aprender a manejarlas de manera inteligente. ¿Cómo tomar control de tus emociones? Las emociones no son el enemigo. Son mensajes de tu mente y tu cuerpo. Si aprendes a escucharlas sin dejar que te dominen, podrás usarlas a tu favor. Aquí hay un sistema en 5 pasos para manejar cualquier emoción intensa con inteligencia. 1. Reconoce la emoción sin juzgarla. El primer paso para manejar una emoción es ser consciente de que la estás sintiendo. Cuando sientas enojo, miedo, ansiedad o tristeza, en lugar de ignorarlo o reaccionar automáticamente, haz una pausa y obsérvalo. Dite a ti mismo. Estoy sintiendo enojo en este momento. Siento miedo por esta situación. Estoy experimentando tristeza. Parece algo pequeño, pero es extremadamente poderoso. El simple acto de reconocer una emoción activa el córtex prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala, permitiéndote pensar con más claridad. 2. Dale un nombre a la emoción. Los estudios han demostrado que cuando etiquetamos una emoción, su intensidad disminuye. No es lo mismo decir «estoy furioso» que decir «estoy sintiendo enojo porque alguien cruzó un límite personal». Cuando identificas la emoción con precisión, tomas distancia de ella. Deja de ser una ola gigante que te arrastra y se convierte en algo manejable. Pregúntate, ¿es enojo o es frustración? ¿Es miedo o es incertidumbre? ¿Es tristeza o es decepción? Cuanto más preciso seas al nombrar la emoción, más fácil será gestionarla. 3. Pregunta, ¿cuál es el mensaje de esta emoción? Cada emoción tiene una razón de existir. Está tratando de decirte algo. El enojo suele indicar que algo es injusto o que alguien cruzó un límite. El miedo suele señalar que hay un riesgo o algo desconocido. La tristeza suele significar que has perdido algo valioso. La ansiedad suele advertir sobre una preocupación por el futuro. En lugar de dejar que la emoción te controle, úsala como información. Pregúntate. ¿Qué está tratando de decirme esta emoción? ¿Es una reacción exagerada o es una señal válida? ¿Cómo puedo usar esta emoción para tomar una mejor decisión? Cuando usas tus emociones como señales en lugar de como obstáculos, te vuelves más sabio y estratégico. 4. Controla tu reacción física. Las emociones afectan tu cuerpo. Cuando te enojas, tus músculos se tensan. Cuando sientes miedo, tu respiración se acelera. Cuando estás ansioso, tu corazón late más rápido. Puedes revertir el efecto de cualquier emoción controlando tu respuesta física. Respira profundamente, La respiración lenta y profunda le dice a tu cerebro que no hay peligro. Relaja los músculos. Aflojar la mandíbula, los hombros y las manos reduce la intensidad de la emoción. Muévete conscientemente. Caminar, hacer estiramientos o cambiar de postura ayuda a disipar la tensión emocional. Cuando controlas tu cuerpo, controlas tu mente. 5. Responde, no reacciones. Ahora que has reconocido la emoción, la has nombrado, has entendido su mensaje y has calmado tu cuerpo, es momento de decidir cómo responder. En lugar de gritar cuando estás enojado, puedes expresar tu frustración de manera asertiva. En lugar de evitar algo por miedo, puedes actuar con precaución pero sin paralizarte. En lugar de hundirte en la tristeza, puedes permitirte sentirla sin que te consuma. La clave es recordar que tienes el poder de elegir. El poder de la regulación emocional. Las personas más exitosas, respetadas y admiradas del mundo tienen algo en común. Controlan sus emociones en lugar de dejar que ellas los controlen. Un líder que no se deja llevar por el pánico en una crisis es más efectivo. Un negociador que no reacciona con enojo consigue mejores acuerdos. Una persona que sabe manejar su miedo toma mejores decisiones. Tú puedes desarrollar esta habilidad. No importa cómo hayas reaccionado en el pasado, lo que importa es cómo decides actuar a partir de ahora. La próxima vez que una emoción intensa aparezca, recuerda estos 5 pasos. No eres tu emoción. Eres el que la observa y decide qué hacer con ella. Ese es el verdadero poder. Y ahora, ese poder es tuyo. Ahí es Pus. Capítulo 5. Domina el arte del silencio. El silencio, tu arma secreta. Vivimos en un mundo ruidoso. Un mundo donde todos quieren hablar, opinar y responder lo más rápido posible. Un mundo donde el silencio es visto como debilidad y la impulsividad es confundida con fuerza. Pero aquí está la verdad. El silencio es una de las herramientas más poderosas que existen. El silencio te da control en una discusión. El silencio te hace ver más confiado y sabio. El silencio desarma a quienes buscan provocarte. El silencio te permite pensar antes de hablar. Las personas más inteligentes, influyentes y respetadas no son las que hablan más, sino las que saben cuándo hablar y cuándo callar. Si aprendes a dominar el arte del silencio, tendrás una ventaja sobre el 99% de las personas. En este capítulo descubrirás cómo hacerlo. El problema de hablar demasiado. La mayoría de las personas hablan más de lo que deberían. Y esto les cuesta caro. Cada vez que hablas sin pensar, revelas más información de la necesaria. Esto puede hacer que los demás usen tus palabras en tu contra. Pareces menos seguro. Las personas que hablan en exceso suelen transmitir nerviosismo o desesperación por validación. Pierdes el respeto de los demás. Quienes hablan demasiado sin escuchar son percibidos como egocéntricos o impulsivos. Tienes menos control sobre una conversación. Si siempre eres el que habla, los demás tienen el poder de analizar y manipular la situación. El silencio, en cambio, te da control. Te permite observar, pensar y responder de manera estratégica. Como el silencio te hace más poderoso. 1. El silencio te da ventaja en una discusión. Imagina que estás en medio de un debate con alguien que intenta provocarte. En lugar de responder inmediatamente, haces una pausa y guardas silencio por unos segundos. ¿Qué ocurre? La otra persona se siente incómoda. No esperaba el silencio. Esperaba una reacción inmediata. El silencio crea tensión. Hace que el otro dude de sus propias palabras. Te da tiempo para pensar. En lugar de responder con emoción, puedes responder con estrategia. El error de muchas personas es apresurarse a hablar en un momento de tensión. Pero los verdaderos líderes saben que el silencio es una herramienta para ganar ventaja. 2. El silencio te hace ver más confiado. Las personas seguras de sí mismas no sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Saben que su presencia por sí sola es suficiente. Cuando hablas menos, cada palabra que dices tiene más impacto. Cuando haces pausas antes de responder, das la impresión de que tienes un gran autocontrol. Cuando no sientes la necesidad de explicarte demasiado, transmites confianza y autoridad. Los líderes más respetados en el mundo no son los que hablan sin parar, sino los que hablan poco, pero con precisión. 3. El silencio desarma a los provocadores. Siempre habrá personas que intenten hacerte reaccionar. Personas que buscarán hacerte enojar, hacerte sentir inseguro o manipularte emocionalmente. El error es caer en su juego y reaccionar de inmediato. En cambio, si respondes con silencio, les quitas poder. No les das la reacción que esperaban. Los haces dudar. Un silencio bien usado puede ser más intimidante que una respuesta agresiva. Te mantienes en control. En lugar de ser arrastrado por la emoción, sigues dominando la situación. El silencio es una respuesta en sí misma. A veces, es la mejor respuesta que puedes dar. 4. El silencio te permite leer mejor a los demás. Cuando hablas demasiado, pierdes la oportunidad de observar a los demás. Pero cuando te quedas en silencio y prestas atención, notas lo que no dicen. El lenguaje corporal y el tono de voz pueden revelar más que las palabras. Detectas mentiras y manipulaciones. Muchas personas hablan más de la cuenta cuando están nerviosas o mienten. Comprendes mejor a los demás. Escuchar con atención te da información clave para influir y tomar mejores decisiones. Las personas más influyentes no son las que hablan más, sino las que escuchan mejor. ¿Cómo entrenarte para hablar menos y escuchar más? Si estás acostumbrado a hablar impulsivamente, necesitarás entrenar tu capacidad de usar el silencio a tu favor. Aquí hay algunas estrategias que puedes aplicar desde hoy. 1. La regla de los 3 segundos. Antes de responder en una conversación, cuenta hasta 3 en tu mente. Esto te obliga a pensar antes de hablar. Evita que digas algo impulsivo o innecesario. Te hace parecer más confiado y pausado. Este simple ejercicio puede transformar la manera en que te comunicas. 2. Usa el silencio como herramienta de negociación. Cuando estés negociando algo, un sueldo, un acuerdo, una venta, aprende a usar el silencio. Después de hacer una propuesta, guarda silencio y espera. ¿Por qué? La mayoría de las personas sienten incomodidad con el silencio y terminarán cediendo antes que tú. Si hablas demasiado, podrías debilitar tu posición. El silencio transmite seguridad y firmeza. En cualquier negociación, el que habla menos, tiene más control. 3. Observa más de lo que hablas. Haz un experimento. En tu próxima conversación, en lugar de hablar sobre ti, haz preguntas y escucha atentamente. Observa cómo la gente se abre más cuando siente que alguien los escucha de verdad. Nota cómo puedes obtener más información simplemente dejando que el otro hable. Date cuenta de cómo esto te da más influencia en la conversación. Cuanto más escuchas, más controlas la situación. 4. Practica responder con menos palabras. Cuando respondas a una pregunta o hagas una afirmación, hazlo con pocas palabras pero con precisión. En lugar de explicar demasiado, di solo lo esencial. Evita justificarte innecesariamente. Usa frases cortas y directas. Hablar menos, pero con más impacto, te hará ver como alguien más seguro e inteligente. 5. Aprende a disfrutar el silencio. Muchas personas se sienten incómodas con el silencio. Sienten la necesidad de llenarlo con palabras. Pero el silencio no es algo malo. Es un espacio de poder. Entrénate para sentirte cómodo en el silencio. Practica sentarte en silencio sin mirar el teléfono. Observa cómo el silencio profundiza la conexión en una conversación. Aprende a no sentirte obligado a hablar todo el tiempo. Cuando el silencio deja de incomodarte, te conviertes en alguien mucho más poderoso. El silencio como símbolo de poder. En la historia, los líderes más respetados han sido aquellos que hablan con calma, escuchan más de lo que dicen y saben cuándo guardar silencio. Un buen líder no grita, habla con precisión. Un negociador exitoso no habla demasiado, usa el silencio estratégicamente. Una persona segura de sí misma no llena el espacio con palabras innecesarias, sabe que su presencia habla por sí sola. Desde hoy, empieza a ver el silencio como una herramienta de poder. No reacciones impulsivamente, pausa antes de hablar. No te sientas obligado a llenar el silencio, permite que trabaje a tu favor. No hables por hablar, haz que cada palabra cuente. El silencio es una de las armas más subestimadas en la vida. Úsalo bien, y verás cómo te vuelves alguien más respetado, influyente y en control. La próxima vez que te enfrentes a una conversación difícil, a una provocación o a una negociación, recuerda, el silencio es tu ventaja. Úsalo con inteligencia. Capítulo 6. La paciencia como superpoder. La impaciencia, el enemigo silencioso. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Si un vídeo en redes sociales tarda más de 3 segundos en captar nuestra atención, lo pasamos. Si un mensaje no es respondido de inmediato, sentimos ansiedad. Si no vemos progreso en un proyecto en pocos días, nos frustramos y queremos abandonarlo. Pero aquí está la verdad: todo lo que realmente vale la pena en la vida toma tiempo. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Las relaciones profundas no se construyen en un día. La maestría en cualquier habilidad requiere años de práctica. El problema es que la mayoría de las personas no tienen paciencia para esperar. Y debido a esto, abandonan antes de tiempo, pierden el control de sus emociones y sabotean su propio progreso. La paciencia no es solo la capacidad de esperar. Es la capacidad de esperar con calma, enfoque y disciplina. Es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar porque te diferencia de la mayoría de las personas. Si aprendes a dominar la paciencia, tendrás una ventaja increíble en la vida. La ciencia de la paciencia, como el cerebro busca recompensas rápidas. El cerebro humano está diseñado para buscar gratificación instantánea. Esto tiene que ver con un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina es la sustancia química del placer y la recompensa. Cada vez que haces algo que te da una sensación de logro inmediato, como recibir un me gusta en redes sociales, comer algo dulce o hacer una compra impulsiva, tu cerebro libera dopamina. El problema es que nos volvemos adictos a la dopamina rápida. Queremos resultados inmediatos porque nuestro cerebro quiere esa dosis rápida de satisfacción. Nos frustramos cuando las cosas tardan en llegar porque no estamos acostumbrados a esperar. Evitamos desafíos a largo plazo porque nos cuesta trabajar sin recompensas inmediatas. Pero hay una solución: podemos entrenar nuestro cerebro para disfrutar el proceso en lugar de solo la recompensa final. Este es el secreto de las personas pacientes: han aprendido a encontrar satisfacción en el progreso, no solo en el resultado. Como la paciencia te hace más fuerte que los demás. Desarrollar paciencia te da una ventaja en todas las áreas de la vida. Veamos cómo. 1. La paciencia te da control sobre tus emociones. Cuando eres impaciente, pierdes el control de tus emociones con facilidad. Te frustras cuando algo no sale como esperas. Te desesperas si no ves resultados rápidos. Te enojas cuando las cosas tardan más de lo que quieres. Pero cuando aprendes a ser paciente, te conviertes en una persona emocionalmente estable. En lugar de reaccionar con frustración, te mantienes calmado. En lugar de rendirte, sigues avanzando con disciplina. En lugar de dejarte llevar por la emoción del momento, piensas con claridad antes de actuar. Las personas que logran el éxito no son las que se rinden al primer obstáculo, sino las que siguen adelante con paciencia y perseverancia. 2. La paciencia te hace imparable en el logro de objetivos. Uno de los mayores motivos por los que la gente no logra sus metas es porque quieren resultados rápidos y cuando no los ven, se rinden. Empiezan una dieta, pero si no ven cambios en una semana, abandonan. Inician un negocio, pero si no ganan dinero en pocos meses, lo dejan. Quieren aprender un nuevo idioma, pero cuando se dan cuenta de que tomará tiempo, se desmotivan. Aquí está la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan. Los exitosos tienen paciencia para seguir adelante incluso cuando no ven resultados inmediatos. Si realmente quieres lograr algo grande, tienes que aceptar que tomará tiempo. La paciencia es la clave para no rendirte antes de tiempo. 3. La paciencia te protege de tomar malas decisiones. La mayoría de los errores en la vida ocurren porque tomamos decisiones impulsivas. Respondemos con enojo en una discusión y luego nos arrepentimos. Invertimos dinero en algo sin investigar porque queremos resultados rápidos. Terminamos relaciones por frustraciones momentáneas en lugar de resolver los problemas con calma. Cuando eres paciente, no te dejas llevar por la emoción del momento. Aprendes a esperar, evaluar y tomar decisiones con claridad. Esto te protege de cometer errores costosos que pueden arruinar oportunidades en tu vida personal y profesional. Cómo entrenarte para ser más paciente. La paciencia es una habilidad que se puede entrenar. Aquí tienes algunas estrategias prácticas para desarrollarla. 1. Aprende a disfrutar el proceso en lugar de solo el resultado. Si solo buscas la gratificación final, te frustrarás fácilmente cuando no llegue rápido. Pero si aprendes a disfrutar el proceso, no sentirás la necesidad de obtener resultados inmediatos. Ejercicio. Si estás aprendiendo algo nuevo, en lugar de enfocarte en la meta final, celebra cada pequeño progreso. Si estás en un negocio, en lugar de obsesionarte con el éxito, enfócate en mejorar cada día. Si estás en el gimnasio, en lugar de esperar ver cambios rápidos, aprende a disfrutar el entrenamiento en sí. Cuando aprendes a amar el proceso, la paciencia se vuelve natural. 2. Practica la espera consciente. Una forma simple de entrenar la paciencia es exponerte a pequeñas esperas intencionales. Ejercicios. Si tienes ganas de revisar el teléfono, espera 5 minutos antes de hacerlo. Si estás en una fila, en lugar de impacientarte, respira profundamente y acepta el momento. Si quieres comprar algo, espera un día antes de decidir. Cada vez que practicas la espera, estás entrenando tu cerebro para tolerar la demora sin frustración. 3. Usa la técnica de la respiración para calmar la impaciencia. Cuando te sientas impaciente, haz una pausa y respira profundamente. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire en tus pulmones durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Esto calma tu sistema nervioso y evita que la impaciencia controle tus acciones. 4. Cambia tu perspectiva sobre el tiempo. Muchas veces nos impacientamos porque creemos que algo está tomando demasiado tiempo. Pero la realidad es que el tiempo pasa igual, lo aproveches o no. Si de todos modos va a tomar años construir algo grande, ¿por qué no empezar ahora y seguir avanzando con calma? Ejemplo. Si quieres aprender un idioma y te dicen que tomará 3 años, podrías pensar, es demasiado tiempo. Pero en 3 años igual vas a estar 3 años más viejo. ¿No es mejor haber aprovechado ese tiempo para aprender algo nuevo? Cuando cambias tu forma de ver el tiempo, te vuelves más paciente con el proceso. La paciencia como clave para una vida mejor. La impaciencia nos lleva al estrés, a malas decisiones y a la frustración. La paciencia, en cambio, nos da calma, claridad y control. Nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestras metas sin desesperarnos. Nos protege de actuar por impulso y cometer errores innecesarios. Nos permite disfrutar la vida sin sentir la presión de obtenerlo todo de inmediato. Si logras desarrollar paciencia, serás más fuerte que la mayoría de las personas. No te dejarás llevar por la ansiedad del momento. No te rendirás cuando algo tarde en llegar. No te frustrarás por las pequeñas demoras en la vida. La próxima vez que te sientas impaciente, recuerda esto: la paciencia no es pasividad, es poder. Domina tu paciencia y dominarás tu destino. Capítulo 7. El poder del enfoque inquebrantable. La mente dispersa, el enemigo de la calma y el éxito. Vivimos en la era de las distracciones. Cada día, nuestros teléfonos vibran con notificaciones constantes. Las redes sociales nos bombardean con información. Los correos electrónicos llegan sin cesar. La televisión, las noticias, los mensajes, las llamadas, todo compite por nuestra atención. La mente moderna está en un estado constante de hiperactividad. Saltamos de un pensamiento a otro, de una tarea a otra, de una preocupación a otra. Nunca estamos completamente presentes en lo que hacemos. El problema es que una mente dispersa es una mente inquieta. Cuando tu atención está dividida, te sientes más ansioso y abrumado. Te cuesta avanzar en tus objetivos. Tu capacidad de tomar buenas decisiones se debilita. El enfoque no solo es clave para la productividad, sino también para la calma mental. Cuando eres capaz de dirigir tu atención de manera deliberada, controlas tu vida en lugar de dejar que las distracciones la controlen por ti. Hoy, aprenderás a desarrollar un enfoque inquebrantable. Como la falta de enfoque destruye tu claridad mental. El cerebro humano no está diseñado para manejar múltiples tareas al mismo tiempo. De hecho, Cuando intentamos hacer varias cosas a la vez, lo que en realidad estamos haciendo es cambiar rápidamente de una tarea a otra. Esto tiene efectos negativos. Disminuye tu eficiencia. Te toma más tiempo completar tareas porque tu atención está dividida. Aumenta el estrés. Tu mente está constantemente sobrecargada. Te hace más impulsivo. Pierdes la capacidad de reflexionar antes de actuar. Si sientes que tu mente está dispersa la mayor parte del tiempo, es porque no has entrenado tu capacidad de enfoque. Pero la buena noticia es que puedes entrenar tu cerebro para mantener la concentración como un rayo láser. Los beneficios de desarrollar un enfoque inquebrantable. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras dirigir tu atención con precisión, sin distracciones ni interrupciones innecesarias. Serías más productivo. Lo que te toma horas ahora, podrías hacerlo en la mitad del tiempo. Tendrás más claridad mental. En lugar de sentirte abrumado, te sentirás en control. Tomarás mejores decisiones. Porque estarás completamente presente en cada situación. Reducirás el estrés. Una mente enfocada es una mente tranquila. El enfoque no solo te hace más exitoso, sino que también te da paz interior. ¿Cómo entrenar tu mente para un enfoque total? Aquí tienes un sistema de 5 pasos para desarrollar un enfoque inquebrantable. Paso 1. Elimina las distracciones de tu entorno. Tu cerebro es increíblemente susceptible a las distracciones del entorno. Si tienes el teléfono cerca, aunque no lo estés usando, tu mente seguirá pendiente de él. Si trabajas en un lugar ruidoso, tu atención se verá afectada. Ejercicios para minimizar distracciones. Apaga las notificaciones de tu teléfono y computadora mientras trabajas. Trabaja en bloques de tiempo sin interrupciones. Técnica Pomodoro, 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. Ten un espacio de trabajo limpio y ordenado. Un entorno caótico genera una mente caótica. Cuando controlas tu entorno, facilitas el enfoque. Paso 2. Entrena tu mente con la meditación de concentración. La meditación no solo es para relajarse, también es un entrenamiento mental para fortalecer tu capacidad de concentración. Ejercicio. Siéntate en un lugar tranquilo. Fija tu atención en tu respiración. Si tu mente se distrae, tráela de vuelta suavemente. Al principio, notarás que tu mente se desvía constantemente. Pero con el tiempo, este ejercicio fortalecerá tu capacidad de mantener el enfoque. Los estudios han demostrado que incluso 10 minutos de meditación al día mejoran la concentración y reducen la ansiedad. Paso 3. Aprende a decir no. Muchos pierden el enfoque porque no saben decir no. Aceptan reuniones innecesarias, se comprometen con demasiadas cosas y permiten que otros dicten su agenda. Para proteger tu enfoque, debes aprender a priorizar lo importante y rechazar lo irrelevante. Ejercicio. Antes de aceptar cualquier tarea o compromiso, pregúntate. ¿Esto me acerca a mis objetivos o me aleja? ¿Realmente necesito hacer esto o puedo eliminarlo? ¿Estoy diciendo sí por obligación o por conveniencia? Cada no que digas a una distracción es un sí a lo que realmente importa. Paso 4. Usa la regla de las 3 tareas principales. Muchas personas inician su día con una lista interminable de cosas por hacer. Esto crea ansiedad y dificulta la concentración. En lugar de intentar hacer todo, enfócate en 3 tareas clave cada día. Ejercicio. Antes de empezar el día, escribe tus 3 prioridades más importantes. Trabaja en la primera hasta terminarla antes de pasar a la siguiente. Si completas las 3, todo lo demás es un extra. Este método te obliga a concentrarte en lo que realmente mueve la aguja en tu vida. Paso 5. Entra en estado de flujo. El estado de flujo es cuando estás completamente inmerso en lo que haces, sin distracciones ni esfuerzo consciente. Es cuando los escritores escriben sin parar, los atletas rinden al máximo y los artistas crean sin darse cuenta del tiempo. Para entrar en estado de flujo, elimina todas las distracciones antes de comenzar. Ten un objetivo claro para la tarea. Trabaja en sesiones de al menos 90 minutos sin interrupciones. Asegúrate de que la tarea sea desafiante pero no imposible. Cuando experimentas el estado de flujo, te das cuenta de lo poderoso que es un enfoque absoluto. Cómo la concentración afecta tu vida personal. El enfoque no solo te ayuda en el trabajo. También transforma tus relaciones. Cuando estás con alguien y tu mente está en otro lado, esa persona lo nota. Si pasas tiempo con tu pareja pero revisas el teléfono constantemente, no estás realmente presente. Si aprendes a estar presente al 100% con las personas que te importan, fortalecerás cada relación en tu vida. Ejercicio. Cuando hables con alguien, deja el teléfono y míralo a los ojos. Escucha con atención en lugar de esperar tu turno para hablar. Dedica tiempo de calidad sin distracciones a las personas que amas. Las conexiones profundas requieren atención plena. La disciplina del enfoque, tu clave para la calma y el éxito. El enfoque no es solo una herramienta de productividad. Es una habilidad fundamental para vivir con calma, claridad y control. La diferencia entre una mente dispersa y una mente enfocada es la diferencia entre el caos y la paz interior. Hoy, puedes decidir entrenar tu mente para enfocarse como un rayo láser. Recapitulación de los 5 pasos. Elimina distracciones. Controla tu entorno para facilitar el enfoque. Medita para entrenar tu atención. Fortalece tu capacidad de concentración. Aprende a decir no. No dejes que las distracciones dicten tu agenda. Prioriza 3 tareas clave al día. Enfócate en lo que realmente importa. Entra en estado de flujo. Experimenta la concentración total. La próxima vez que sientas tu mente dispersa, recuerda esto. Tienes el poder de dirigir tu atención. No permitas que el mundo lo haga por ti. Domina tu enfoque y dominarás tu vida. Capítulo 8. Controla tus emociones, controla tu vida. La trampa de las reacciones emocionales. Imagina esta escena. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso. Sientes una ola de enojo subir por tu pecho. Tu instinto es tocar la bocina con furia, gritar, maldecir, pero ¿qué cambia eso? La otra persona seguirá su camino, y tú te quedarás con el malestar. Ahora imagina otra escena. Estás en una discusión con alguien que te importa. La otra persona dice algo hiriente. Tu primera reacción es devolverle el golpe con palabras más duras. Pero, si lo haces, la discusión se convierte en una pelea sin salida. En ambos casos, tu reacción automática te hace perder el control. Y este es el problema. La mayoría de las personas no controlan sus emociones los controlan a ellos. Cada día, la gente reacciona impulsivamente sin pensar. Se enojan y dicen cosas de las que después se arrepienten. Se dejan llevar por el miedo y evitan oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Se frustran con facilidad y abandonan sus objetivos demasiado pronto. Pero aquí está la clave. Cuando aprendes a controlar tus emociones, tomas el control de tu vida. El poder no está en no sentir emociones. El verdadero poder está en sentirlas sin dejar que te dominen. El mito del yo soy así. Muchas personas justifican sus reacciones emocionales con frases como: soy una persona explosiva, no puedo evitarlo. Así soy yo, siempre he sido impaciente. No puedo controlar mi ansiedad, simplemente sucede. Pero esto no es cierto. Nadie nace con un carácter incontrolable. El autocontrol es una habilidad que se puede entrenar. Las personas que parecen siempre tranquilas y en control no son especiales ni diferentes. Solo han aprendido a manejar sus emociones en lugar de ser esclavos de ellas. Tú también puedes hacerlo. Aquí aprenderás un sistema de 5 pasos para controlar tus emociones en cualquier situación. Paso 1. Reconoce la emoción en el momento. El primer paso para controlar una emoción es darte cuenta de que la estás sintiendo. El problema es que la mayoría de las personas reaccionan sin pensar. Se dejan llevar por el momento sin detenerse a analizar qué está ocurriendo dentro de ellas. La clave es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ejercicio. Cuando sientas una emoción intensa, enojo, miedo, ansiedad, tristeza, haz una pausa y dite a ti mismo: estoy sintiendo enojo en este momento. Estoy sintiendo ansiedad, pero no soy mi ansiedad. Siento frustración, pero puedo manejarla. Este simple reconocimiento te da poder. Te separa de la emoción y evita que te controle. Paso 2. Respira y rompe la reacción automática. Las emociones intensas activan tu sistema nervioso y te ponen en modo de lucha o huida. Tu corazón se acelera. Tu respiración se vuelve rápida y superficial. Tu mente se cierra y actúa por impulso. Si no rompes este estado físico, será casi imposible controlar tu reacción. Ejercicio. La mejor forma de calmar tu sistema nervioso es a través de la respiración. Usa la técnica de la respiración 4-4-6. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire en tus pulmones durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite esto 3 veces y notarás un cambio inmediato en tu estado emocional. Cuando controlas tu respiración, controlas tu reacción. Paso 3. Cambia la perspectiva de la emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son simplemente señales de tu mente y cuerpo. El problema es que la mayoría de las personas interpretan sus emociones de forma negativa. Ven el miedo como un obstáculo, en lugar de una señal de que algo importante está en juego. Ven el enojo como una amenaza, en lugar de un mensaje de que hay un límite que deben establecer. Ven la ansiedad como una debilidad, en lugar de una señal de que están saliendo de su zona de confort. Ejercicio. Cada vez que sientas una emoción intensa, pregúntate: ¿qué mensaje me está enviando esta emoción? ¿Cómo puedo usar esta emoción en mi beneficio? ¿Estoy exagerando la situación o puedo verla de otra manera? Este simple cambio de perspectiva te ayudará a manejar cualquier emoción de forma inteligente. Paso 4. Elige tu respuesta, no reacciones. Aquí está la clave: responder en lugar de reaccionar. Una reacción es impulsiva. Una respuesta es deliberada. Ejemplo. Reacción. Alguien te insulta y respondes gritando de inmediato. Resultado. La situación empeora. Respuesta. Alguien te insulta, pero en lugar de reaccionar, haces una pausa, respiras y eliges no tomarlo personal. Resultado. Mantienes el control y no permites que otra persona dicte tu estado emocional. Ejercicio. Cuando sientas el impulso de reaccionar, pregúntate esto antes de actuar. Si reacciono de esta manera, ¿me beneficiará o empeorará la situación? ¿Cómo respondería la versión más sabia y calmada de mí mismo? ¿Cómo quiero recordar este momento después? Cuanto más practiques responder en lugar de reaccionar, más control tendrás sobre tu vida. Paso 5. Construye resistencia emocional. Las emociones no desaparecerán. Siempre sentirás enojo, miedo, frustración o ansiedad en algún momento. Pero la diferencia entre las personas que sufren por sus emociones y las que las manejan con poder es su nivel de resistencia emocional. ¿Cómo se construye? Exponiéndote gradualmente a situaciones que te incomodan. Habla en público aunque te dé miedo. Practica la paciencia en momentos de estrés. Enfrenta pequeñas situaciones de conflicto sin reaccionar impulsivamente. Ejercitando tu autodisciplina. Si te sientes tentado a revisar el teléfono cada minuto, resiste el impulso. Si te enojas fácilmente, practica guardar silencio antes de hablar. Si sientes ansiedad, no huyas, aprende a sentarte con la emoción hasta que pase. Desarrollando una mentalidad fuerte. No veas las emociones como enemigas, sino como aliadas. No te tomes las cosas personales, casi nada lo es. No esperes que la vida sea fácil, espera que tú serás más fuerte. Cuanto más practiques estas técnicas, más resiliente serás emocionalmente. El poder de controlar tus emociones. La gente más exitosa, tranquila y respetada del mundo no es la que nunca siente emociones. Es la que ha aprendido a manejarlas con inteligencia. Hoy, tienes dos opciones. Seguir reaccionando impulsivamente y permitir que tus emociones dicten tu vida. Entrenar tu autocontrol emocional y convertirte en la persona que elige cómo responder en cada situación. Cada vez que sientas una emoción intensa, recuerda. Respira. No reacciones de inmediato. Cambia tu perspectiva. Elige tu respuesta con sabiduría. Cuando dominas tus emociones, dominas tu vida. Y ahora, tú tienes ese poder. Capítulo 9. Transforma el dolor en poder. El dolor. ¿Una carga o una oportunidad? El dolor es inevitable. En algún momento de tu vida, experimentarás pérdida, fracaso, rechazo, traición o dificultades inesperadas. La pregunta no es si enfrentarás dolor, sino cómo lo manejarás cuando llegue. La mayoría de las personas ven el dolor como algo negativo, como un obstáculo que deben evitar, como una injusticia que la vida les impone. Pero aquí está la verdad: el dolor es una de las fuerzas más poderosas de transformación personal. Puede romperte o hacerte más fuerte. Puede detenerte o impulsarte hacia adelante. Puede hacerte amargo o más sabio. Las personas más exitosas, resilientes y admiradas no son aquellas que nunca han sufrido. Son las que han aprendido a convertir su dolor en combustible para su crecimiento. Hoy, aprenderás a hacer lo mismo. El error de resistirse al dolor. Cuando enfrentamos el dolor, la reacción natural es resistirse a él. Algunas personas lo evitan. Se distraen con redes sociales, comida, alcohol o cualquier otra cosa que las haga no sentir. Otras lo reprimen. Fingen que no les afecta, pero por dentro el dolor sigue creciendo. Algunas se quedan atrapadas en él. Se quejan de su sufrimiento, pero no hacen nada para salir adelante. Pero resistirse al dolor no lo elimina. Solo lo prolonga y lo hace más destructivo. En cambio, si aprendes a enfrentarlo con inteligencia, el dolor se convierte en un maestro. Un catalizador para tu crecimiento y evolución. Paso 1. Acepta el dolor en lugar de resistirlo. La mayoría de las personas sufren más por luchar contra su dolor que por el dolor en sí. Si sigues diciéndote, esto no debería estar pasando. La vida es injusta. No puedo soportarlo. Entonces, el dolor se intensifica porque lo estás amplificando con resistencia. En cambio, la clave es aceptarlo como parte de la vida. Ejercicio. Cada vez que sientas dolor emocional, dite a ti mismo: es normal sentir esto. No significa que algo esté mal conmigo. No tengo que luchar contra esta emoción, solo observarla. Este dolor es temporal y puedo manejarlo. Aceptar el dolor no significa rendirse a él. Significa dejar de pelear contra lo inevitable y empezar a usarlo como una herramienta de crecimiento. Paso 2. Encuentra el mensaje oculto en tu dolor. Toda emoción negativa tiene un mensaje. El enojo te muestra dónde hay una injusticia o un límite que debes establecer. La tristeza te indica que algo que valoras ha cambiado o se ha perdido. El miedo te advierte sobre un riesgo, pero también sobre una oportunidad de crecimiento. La frustración señala que es momento de hacer un cambio. El problema es que la mayoría de las personas se quedan atrapadas en la emoción en lugar de buscar el mensaje. Ejercicio. Cuando sientas dolor, pregúntate: ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar este dolor para mejorar mi vida? El dolor deja de ser una carga cuando lo ves como un maestro. Paso 3. Usa el dolor como combustible para el crecimiento. Las personas más exitosas del mundo han convertido su sufrimiento en motivación. Michael Jordan fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela secundaria. En lugar de rendirse, usó ese dolor como combustible para entrenar más duro que nadie. Oprah Winfrey sufrió abuso y pobreza en su infancia. En lugar de dejar que eso la definiera, usó su dolor para inspirar a millones de personas. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Pero en lugar de salir lleno de odio, transformó su sufrimiento en una visión de unidad y perdón. La pregunta no es si el dolor te afectará. La pregunta es qué harás con él. Ejercicio. Haz una lista de los momentos más dolorosos de tu vida y responde: ¿cómo me han hecho más fuerte? ¿Qué habilidades o lecciones aprendí de esa experiencia? ¿Cómo puedo usar este dolor para motivarme en el futuro? Cuando ves tu dolor como combustible en lugar de un obstáculo, se convierte en poder. Paso 4. Reescribe la historia que te cuentas a ti mismo. Muchas personas quedan atrapadas en el dolor porque siguen contándose la misma historia de sufrimiento una y otra vez. Por ejemplo: mi infancia fue difícil, por eso nunca tendré éxito. Esa persona me lastimó, por eso no puedo confiar en nadie. Siempre he fracasado, por eso no vale la pena intentarlo. Pero aquí está la verdad: tú eliges la historia que cuentas sobre tu vida. Puedes quedarte atrapado en una narrativa de víctima, o puedes reescribir tu historia como la de un guerrero que superó los desafíos. Ejercicio. Escribe tu historia de una manera que te empodere. En lugar de «mi infancia fue difícil», di «sobreviví a mi infancia y ahora tengo una fuerza que otros no tienen». En lugar de «siempre he fracasado», di «cada intento fallido me ha acercado más a la versión de éxito que quiero». En lugar de «me lastimaron y no puedo confiar», di «aprendí a ser más sabio en mis relaciones y ahora elijo mejor». Tú decides si tu dolor te define o te impulsa. Paso 5. Ayuda a otros con lo que has aprendido. Uno de los mayores propósitos del dolor es que nos conecta con otros y nos permite ayudarlos. Mucha gente cree que su dolor es inútil. Pero lo que han vivido podría ser la clave para guiar, inspirar y sanar a alguien más. Si has pasado por un divorcio difícil, podrías ayudar a otros a superarlo. Un fracaso en los negocios, podrías enseñar a otros qué errores evitar. Un problema de salud, podrías compartir estrategias para afrontarlo. El dolor se vuelve más ligero cuando lo conviertes en una fuerza de impacto positivo para los demás. Ejercicio. Pregúntate. ¿Cómo puedo usar lo que he aprendido de mi dolor para ayudar a otros? ¿Puedo escribir sobre ello, hablarlo, enseñarlo o guiar a alguien? ¿Cómo convertir este dolor en algo útil para el mundo? Cuando usas tu dolor para elevar a otros, deja de ser un peso y se convierte en un propósito. El dolor como tu mayor fortaleza. Las personas más fuertes no son las que nunca han sufrido. Son las que han usado su dolor para crecer, mejorar y transformar su vida. Desde hoy, cambia tu mentalidad sobre el sufrimiento. No es una maldición, es una oportunidad. No es un obstáculo, es combustible. No es algo que debilita, es algo que fortalece. Cada vez que enfrentes un momento difícil, recuerda. Acepta el dolor en lugar de resistirlo. Encuentra el mensaje oculto en él. Úsalo como combustible para tu crecimiento. Reescribe la historia que te cuentas. Comparte tu sabiduría para ayudar a otros. Tu dolor no es el final de la historia. Es el comienzo de una versión más fuerte de ti mismo. Capítulo 10. Entrena tu mente como un guerrero zen. El desafío de controlar la mente. Tu mente es un campo de batalla. Todos los días, enfrentas distracciones, estrés, preocupaciones y emociones intensas que intentan desviarte de tu propósito. Si tu mente no está entrenada, serás un esclavo de tus impulsos. La ansiedad te dominará. El estrés te desgastará. La negatividad te paralizará. Pero si entrenas tu mente como un guerrero zen, tendrás un nivel de control absoluto sobre ti mismo. Nada podrá sacarte de tu calma interior. No reaccionarás impulsivamente ante la adversidad. Tendrás claridad mental en cualquier situación. El guerrero zen es un maestro del equilibrio. Tiene la disciplina de un soldado y la paz de un monje. Es fuerte, pero sereno. Es firme, pero flexible. Y hoy, aprenderás cómo entrenar tu mente para alcanzar este nivel de control y poder. Paso 1. Cultiva la disciplina mental. La disciplina mental es la capacidad de hacer lo que es necesario, sin importar cómo te sientas. La mayoría de las personas viven controladas por sus estados de ánimo. Si no tienen ganas de hacer ejercicio, no lo hacen. Si están desmotivadas, dejan de trabajar en sus objetivos. Si sienten miedo, evitan tomar acción. El problema es que esperar a sentirte motivado es la receta para el fracaso. Los guerreros zen no esperan sentirse listos. Actúan sin importar cómo se sientan. Ejercicio. Entrena tu disciplina mental con estos desafíos diarios. Haz algo incómodo cada día. Tomar una ducha fría, despertarte más temprano, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Cumple con lo que te prometiste, pase lo que pase. Resiste la gratificación instantánea. Evita revisar el teléfono cada 5 minutos, pospone placeres innecesarios. Cada vez que vences tu mente débil, tu disciplina mental se fortalece. Paso 2. Domina la respiración para controlar la mente. La mente y la respiración están conectadas. Si tu respiración es caótica, tu mente será caótica. Si tu respiración es tranquila, tu mente será tranquila. Los guerreros Zen dominan su respiración porque es la herramienta más poderosa para controlar las emociones y el estrés. Ejercicio: la respiración de poder, 4-4-6. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire en los pulmones durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Haz esto cada vez que te sientas ansioso, frustrado o nervioso. Después de 3 repeticiones, notarás cómo tu mente se calma y tu cuerpo se relaja. El que controla su respiración, controla su estado mental. Paso 3. Controla tus pensamientos antes de que te controlen. La mente es como un río de pensamientos constantes. Si no aprendes a controlarlo, te arrastrará en su corriente de preocupaciones, miedos e inseguridades. El problema es que la mayoría de las personas creen todo lo que piensan. No soy lo suficientemente bueno. Esto no va a funcionar. Siempre fallo en todo. Pero aquí está la verdad: un pensamiento solo tiene poder si tú le das poder. Ejercicio: cuestiona tu propia mente. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, hazte estas preguntas. ¿Esto es 100% cierto o solo una historia que me cuento? ¿Qué evidencia tengo de que este pensamiento es real? ¿Cómo puedo reemplazar este pensamiento por uno que me fortalezca? Ejemplo: pensamiento débil, no puedo hacer esto. Pensamiento de guerrero, puedo hacerlo, solo necesito más práctica. Los guerreros Zen no permiten que su mente los debilite. Moldean sus pensamientos para que trabajen a su favor. Paso 4. Vive en el presente como un maestro del Zen. Uno de los mayores enemigos del control mental es la tendencia a vivir en el pasado o en el futuro. El pasado te llena de arrepentimiento y culpa. El futuro te llena de ansiedad e incertidumbre. Pero aquí está el secreto: el único momento que existe es ahora. Los guerreros Zen entrenan su mente para vivir completamente en el presente. Ejercicio: entrena tu mente a estar en el ahora. Cuando camines, siente cada paso. Cuando comas, disfruta cada bocado sin distracciones. Cuando hables con alguien, escúchalo con total atención. Cada vez que te sorprendas divagando en el pasado o el futuro, tráete de vuelta al presente con una respiración profunda. El presente es el único lugar donde tienes poder. Aprende a vivir en él. Paso 5. Usa la adversidad como entrenamiento mental. La vida siempre te pondrá a prueba. Gente te provocará. Problemas inesperados aparecerán. Fracasos y dificultades llegarán. Aquí es donde la mayoría de las personas pierden el control. Se frustran, se rinden o entran en pánico. Pero los guerreros Zen ven la adversidad como entrenamiento mental. Cada situación difícil es una oportunidad para probar tu autocontrol. Ejercicio: usa la adversidad como un maestro. Cuando enfrentes un problema, en lugar de reaccionar impulsivamente, pregúntate: ¿cómo manejaría esta situación la versión más fuerte de mí mismo? ¿Qué oportunidad de crecimiento hay en este desafío? ¿Cómo puedo salir de esto más sabio y más fuerte? Cada vez que enfrentas la adversidad con calma y claridad, tu mente se vuelve más poderosa. Paso 6. Cultiva la serenidad en todo momento. El objetivo final del guerrero Zen no es solo ser fuerte, sino ser imperturbable. Puedes estar en medio del caos y seguir en calma. Puedes recibir críticas sin que te afecten. Puedes enfrentar problemas sin perder el equilibrio. La serenidad no significa ser pasivo. Significa tener un poder interno tan grande que nada puede romperlo. Ejercicio: practica la serenidad en tu día a día. No reacciones de inmediato a las provocaciones. Respira antes de responder a una situación difícil. Elige siempre la calma antes que la impulsividad. Con el tiempo, la serenidad se convertirá en tu estado natural. Conclusión: tu mente es tu mayor arma. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Puede darte paz y poder, o puede ser una prisión de ansiedad y caos. Hoy, tienes el conocimiento para entrenarla como un guerrero Zen. Resumen de los 6 pasos para dominar tu mente. Cultiva la disciplina mental. Haz lo que es necesario, no lo que es cómodo. Domina tu respiración. Controla tu respiración y controlarás tu estado mental. Controla tus pensamientos. No creas todo lo que piensas. Vive en el presente. Entrena tu mente a enfocarse en el ahora. Usa la adversidad como entrenamiento. Ve cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Cultiva la serenidad. Mantén la calma en todo momento. Si sigues estos principios, serás imparable. Nada podrá sacarte de tu centro. Nadie podrá manipular tus emociones. Tendrás la mente de un guerrero y el alma de un maestro. Y con ese poder, dominarás tu vida.